Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes. Estamos estrenando fin de semana y, por supuesto, mes, primero de agosto del año 2025. Muchas felicidades a quienes celebran el día de hoy su onomástico. Si no me equivoco, es Día de las Esperanzas. Así es de que un saludo a nuestra compañera Esperanza Romero. Así Edgar, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Luis?
Muy bien.
¿Lluvioso el día?
Lluvioso el día. Amaneció lluvioso chipi, el día, nosotros sin paraguas, con portón eléctrico cerrado, a caminar un poquito y esperar el camión un rato, ¿no?
Pero por lo menos te refrescaste.
Sí, sí, sí. Pero amaneció lluvioso.
Amaneció lluvioso. Fíjate que empezó a llover por ahí de las 2:30 de la madrugada, más o menos. En Guadalajara no mucho, pero el sur de Tlaquepaque cayó fuerte ya por la zona de Fuelle, Lázaro Cárdenas, la Felipe Ángel, la Miquelita, pero para pronto, no mucha afectación, pero para el norte de Zapopan volvió a llover por ahí de las 4:30 de la mañana y ahorita ya nos están reportando unas afectaciones mínimas, pero afectaciones.
Porque fue una lluvia no muy intensa, ¿no?
No muy intensa, yo iba por ahí un baleado que estaba la Felipe Ángeles y cuando iba cruzando por Lázaro Cárdenas y Fuelle, nos agarró un tormentón, pero paró muy rápido. Ya de regreso está Lázaro Cárdenas completamente sin novedad alguna.
Bien.
Zapopan sí con alguna afectación, vamos a esperar la actualización, pero pocas, por fortuna.
Sí, bueno, pues le decía que estamos iniciando el fin de semana, deseamos que sea un buen viernes y por supuesto que aproveche sábado y domingo para descansar. A veces no alcanza, ¿no?
Nunca alcanza. Son como las vacaciones.
¿Que nunca alcanzan?
Nunca alcanza. Bueno. Dicen que nadie necesita más unas vacaciones que aquel que va llegando de ellas.
Sí, se olvida inmediatamente el descanso.
Las postvacaciones.
Pero es siempre necesario. En fin, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán haciendo ya cuentas. ¿Con quién te estás peleando? ¿Con la máquina, va? Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. 2 semanas ya, te aventaste 2 semanas.
Nos aventamos 2 semanitas.
En el programa, muchas gracias.
No, al contrario, un placer y cuando sea posible aquí estaremos.
Muchas gracias, mi querido Edgar. ¿Cómo te fue en la jornada nocturna?
Violenta, jornada violenta. Tlaquepaque le sigue tupiendo el tema de la inseguridad. Baleados, un muertito, un tema complicado que está viviendo Tlaquepaque y Teocaltiche vuelve a dar nota criminal. Bueno, no criminal, pero sí sangrienta. Una mujer está al filo de la muerte, fue baleada anoche muy cerca de la zona centro. Y el dato importante, Gris, es que en tan solo 10 días son 4 mujeres agredidas a balazos, solamente una sobrevivió, que es la de anoche. Vamos a ver si hay actualización porque tenía impactos en el abdomen, en la pierna, y se reportó grave. La llevaron al hospital comunitario. No hay datos de causantes, una mujer de 32 años, ya le platicaré los detalles, pero pues llama poderosamente la atención porque, pues entonces, ¿qué pasó con la pacificación de Teocaltiche? Y llama la atención que son mujeres.
Que son mujeres.
Sí.
Pues bueno, ya nos darán los detalles de la información, una situación bastante lamentable. En otro tema, el director del CIAPA, Antonio Juárez, justificó el incremento de hasta 200% en las tarifas del agua aprobado por la Comisión Tarifaria el pasado 6 de junio. Asegura que el cálculo se realizó con base en lo establecido por la Ley del Agua del Estado de Jalisco y de sus municipios. Agregó que el análisis tarifario continúa y que se evaluará lo necesario para que el organismo cuente con recursos suficientes para el próximo año.
Y bueno, el regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, exigió la destitución de Bernardo Fernández Labastida como representante municipal ante el CIAPA, al justificar que el funcionario no atiende sus tareas, incumple con sus obligaciones como jefe de gabinete y no representa los intereses de los tapatíos ante el organismo. La petición fue turnada a la Comisión de Transparencia, donde será atendida. Hay que recordar, Gris, ayer hubo sesión de cabildo en Guadalajara, que por cierto, hubo un receso larguísimo,
sí,
porque finalmente la alcaldesa fue a este foro nacional de agua y energía y estaba. Entiendo que por eso fue el receso.
Por eso se pospuso.
Se pospuso, sí.
Bueno, pues hablando de sesiones ordinarias, el Ayuntamiento de Zapopan aprobó la bolsa por 10 millones de pesos para los apoyos a damnificados de las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines, quienes perdieron parte de su patrimonio en medio de la inundación del pasado 15 de julio. Según explicó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, serán en promedio 45 mil pesos por vivienda afectada de La Martinica y Lomas de Tabachines, los que se les estarán dando a sus propietarios precisamente para reparar algunos daños.
Y recordará usted que ayer tuvimos en entrevista a la regidora morenista en el Cabildo de Guadalajara, Mariana Fernández, quien propone conformar una policía verde, esto para sancionar a las personas que tiran basura en la calle y no distraer de sus funciones al resto de la corporación, es decir, a la policía tapatía. Señala que están abiertos a mesas de trabajo donde se diga que pues puede ser una policía, un escuadrón especializado, una policía verde, una policía medioambiental, pues que a lo mejor se destinen 10 o 20 o 30 policías al tema del medio ambiente, pero que no sea toda la gente que anda en las calles patrullando. Destaca que 7 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros en Guadalajara, por lo que no es conveniente que distraigan a policías en los operativos de limpieza cuando deberían vigilar la ciudad.
Su propuesta trae dos opciones, prácticamente uno, que el personal de los escuadrones de limpieza que anunció para las 11 comunidades de Guadalajara la presidenta municipal tengan facultades para sancionar a las personas que tiran basura en la calle. Si le dicen que definitivamente no puede ser así, entraría la segunda opción, que dice, bueno, conformemos entonces, si se trata de que la policía lo haga, una policía ambiental.
Ayer le cuestionábamos y luego ya después, acabando el programa, Gris, me contactaron para explicarme, porque había la duda si es el escuadrón de limpieza, finalmente son funcionarios que no tienen funciones de seguridad. Entonces, yo le cuestionaba, si a mí me cachan tirando basura en la calle, entonces estas personas que no son policías me exigen identificarme para poderme multar, porque si no, ¿a quién van a multar? No tienen la facultad de obligarme a identificarme para entregarme una multa.
No tienen la facultad de multar.
Ya explicaban que entonces sí se haría el llamado a la policía si la persona se niega, y entonces ya acudiría al policía municipal para obligarte a que te identifiques y que te den tu multa. Hasta ahí.
Creo que no está muy clara la propuesta, al menos sí, muy asentada la propuesta. Los escuadrones de la limpieza sí son personas que se dedican a limpiar,
sí,
pero como tú dices, a mí nadie me obliga a entregar una credencial del INE o identificarme o sí, cómo me aplican la multa.
Porque lo querían comparar con las personas que los multan, ¿no? Por los estacionómetros, por ejemplo. Ahí está el carro de garantía, el carro tiene unas placas, tiene,
sí,
un, claro, padrón, y saben a quién multar.
Sí, claro.
En la calle, ¿no? No sucede así. Pasó con lo mismo cuando querían la ley anti-tabaco, ¿te acuerdas? Que, uh-huh, en las plazas públicas no podía fumar la gente. Pues luego los fumadores decían, pues que vengan y me multen, ¿cómo van a saber quién soy?
Ahora, en los reglamentos municipales sí hay la facultad de sancionar a las personas que tiren basura en la calle.
Sí, eso es.
Pero
ya,
a partir del mes de agosto, fue lo que anunció la presidenta municipal, comenzarían, digamos, los operativos para sancionar a las personas que tiran basura en la calle, es la diferencia.
Sí, las multas ya existen.
Las multas
desde
existen
hace muchos años.
Sí, efectivamente,
lo que
de
iba a arrancar
tiempo atrás.
Sí, justamente esos operativos, primero para percibir, que según nos decía ahí la gente de comunicación del ayuntamiento, hubo un periodo de apercibir a las personas.
Sí, el de presunta socialización.
Exactamente. Y posiblemente ya a partir del próximo lunes van a empezar los operativos. Pero creo que no está claro el tema de cómo van a sancionar. Si va a ser la policía, si se va a destinar 100% a la policía. Yo no lo creo, honestamente, que la policía vaya a estar o no debería hacerlo. Yo sí coincido en eso con Mariana, pero pues a ver qué, ver si prospera esto de la policía verde, ¿no?
Sí, la propuesta de Mariana Fernández. De lo contrario, el uniformado que ve a una persona tirando basura en la calle, por ejemplo, escombros,
claro,
pues obviamente los los detienen, ¿no?
Con los puntos limpios, quien deja colchones y la patrulla lo ve al paso, claro que tiene facultades para...
¿Hay quien ha dejado colchones?
Hay hasta sillones, Gris.
¿En los puntos limpios?
Por supuesto. Es que también es eso, a ver, los puntos limpios no son un basurero para la comunidad.
No, no, no.
Es para que usted acude y deje plásticos.
Su basura separada.
Su basura separada, vidrios, cristales verdes, cristales ámbar y demás. Pero la gente se aprovecha, evidentemente no caben por estos depósitos, algunos costales, algunas bolsas, y hay que ser honestos, la gente los deja ahí tirados. También colaboran
no,
para
pues
que
sí, ya meritaría detención y la presentación ante los juzgados municipales.
Sí, por supuesto, porque sí. Hay gente que ha sido sorprendida llevando la basura que te imagines a los puntos limpios, pensando que es un basurero comunitario, cuando en realidad es que no lo es. Entonces también ahí hay que ser corresponsables con ese sentido. Lo cierto es que el lunes se presenta, ya lo anunciaron, el lunes Verónica Delgadillo va a hacer una convocatoria y va a haber una convocatoria para explicar el tema. Hay que estar presentes ahí para que afinar detalles, aclarar dudas, y ahí vamos a ver cómo va a estar la cosa.
Lo cierto es que los reglamentos dicen que persona que tire basura a la calle puede ser sancionada, y ahí está facultada la autoridad municipal para las multas.
Y que si nos queremos evitar problemas, pues no tiremos basura.
Pero es que la gente es maleducada.
Sí,
y sucia. Bueno, la construcción de un acueducto desde la presa Solís para abastecer a la ciudad de León, Guanajuato, podría afectar el abasto al lago de Chapala, ya que se trata de uno de los afluentes de mayor aportación de agua. Esto lo advirtió el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre. Adelantó que ya se propuso una reunión con autoridades federales y estatales para analizar el impacto de dicho proyecto.
Y miren, en temas de inseguridad, autoridades de Jalisco confirmaron que suman 54 los cuerpos localizados en la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan, lo que la convierte en la más grande del estado en lo que va desde 2025. Detalla que se han recuperado más de 230 bolsas con restos humanos dentro y fuera del predio. Del total de cuerpos, 18 víctimas han sido preidentificadas y de estas tan solo una ha sido entregada a su familia. Un tema complicado, la labor que están haciendo los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco es loable, de verdad. El terreno se había dejado de procesar por varias semanas, ellos regresaron a este terreno y afuera comenzaron con esta expertise que tienen y que han adquirido en esta travesía de buscar a sus desaparecidos, localizaron bolsas, y las siguen localizando. No va para pronto la cosa de que pare el procesamiento ahí.
Y bien, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron aplazar por 90 días la entrada en vigor de aranceles adicionales del 30% a productos mexicanos tras una llamada telefónica entre los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump. El presidente estadounidense detalló que se mantendrán tarifas previas del 25% al fentanilo y a los automóviles y del 50% al acero, aluminio y cobre. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum celebró el acuerdo y destacó que se abre una ventana para construir un pacto de largo plazo. Ojalá que así sea. Por lo pronto, pues esta llamada sirvió para lograr este acuerdo con el presidente Donald Trump.
Pues sí, bueno, vamos a ver si después no surge otra cosa más.
No, bueno.
Seguramente así será.
Los altibajos siempre, ¿no?
Sí.
A Canadá sí le aplican estos aranceles. 6:19, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional. Le adelantamos que en la información local, de acuerdo al diario NTR, concluyó la investigación que se realizó en el CIAPA sobre la contratación de Eli Castro. Se considera una falta grave y se señala directamente al titular del CIAPA. Ya le estaremos compartiendo la nota informativa, pero por lo pronto, bueno, saludamos ya en la capital del país, en este inicio de fin de semana, Arturo García Caudillo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En estos días se ha hablado mucho acerca de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, que además es senador de la República, y se ha hablado porque él ha estado buscando la notoriedad, digamos, pública. Bueno, esto quizás abonó a que desde Campeche, una vez más, la Fiscalía Campechana presentara una solicitud para desaforarlo, para quitar el fuero y poder juzgarlo por delitos, en este caso delitos cometidos durante su mandato como gobernador de aquella entidad. Él fue gobernador del estado de Campeche y ahora pues hay una nueva solicitud por parte de la Fiscalía de Campeche. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Él confirma que en días pasados llegó esta nueva solicitud para desaforar a Alejandro Moreno Cárdenas.
A mí me parece que no ayudó mucho el ambiente que se fue construyendo. Ahora, esto que está sucediendo por lo de Campeche, es una nueva denuncia, no es la anterior, porque alguna gente se ha confundido y dicen, están reviviendo el tema pasado. No, no es así. Es más, el tema pasado ya hay un amparo y en el amparo se tiene que decretar concluido el anterior proceso o juicio de procedencia. Y este es uno nuevo que ha iniciado la Fiscalía de Campeche. No es el mismo. Entonces ahora todo el procedimiento de la declaración o declaratoria de procedencia de los servidores públicos tiene que comenzar de nuevo. Pero yo insisto, hay que buscar soluciones. No busquemos otro tipo de cosas. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no creo que sea por la vía de la confrontación permanente como podamos construir una república mejor.
Pues ahí está parte de la reflexión de Ricardo Monreal respecto a esta situación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hoy se reúne la sección instructora de la Cámara de Diputados a mediodía y ahí estarán declarando como improcedente la primera solicitud de la Fiscalía de Campeche para esto, para que se llevara a cabo el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas por diversos delitos que también tienen que ver con su función como gobernador del estado de Campeche, más que un juez consideró que las pruebas que se habían obtenido para juzgarlo se habían obtenido de manera ilegal y por eso es que procedió el amparo. Pero ahora con esta nueva solicitud también la sección instructora tendrá en la Cámara de Diputados tendrá que dar una solución y pues seguramente para cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, el nuevo periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre, estará llevándose a cabo la parte fuerte ya probatoria y todo, y de comparecencia en la Cámara de Diputados, y pues muy probablemente sea un asunto que si llega a esas instancias, al pleno de la Cámara de Diputados, pues sí le quiten el fuero y tenga que ser juzgado y probablemente vaya a la cárcel. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo. Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pactaron que los nuevos aranceles de 30% previstos para entrar en vigor el día de hoy se pospongan durante 90 días. En este periodo se buscará construir un acuerdo comercial de largo plazo a partir del diálogo, fue lo que anunció la titular del Ejecutivo Federal luego de su llamada telefónica con el republicano. Aclaró que se mantienen los aranceles al acero, al aluminio y a vehículos y autopartes que se comercian fuera del T-MEC. Por su parte, Trump aseguró que México aceptó eliminar de inmediato sus barreras no arancelarias al comercio.
Y en más de este tema, senadores y diputados de oposición instaron al gobierno a concretar la negociación con Donald Trump y dejar de vacilar con periodos que dan incertidumbre a inversionistas. El oficialismo defendió que es algo que depende de Estados Unidos. Dicen, no podemos regatearle a la presidenta lo que logró, pero es malo para el tiempo de las inversiones en México. Solo están pues pateando el bote. Dice, estoy escuchando como si fuera un gran triunfo y con todo respeto deben cerrar la negociación. Así lo expresó Manuel Añorbe, coordinador del PRI, en entrevista con medios de comunicación. Como ejemplo, citó la salida de la empresa Nissan en Morelos y la española Iberdrola. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, se pronunció en sentido similar. También el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, opinó que para lograr acuerdos y la confianza con Estados Unidos se requiere de decisiones valientes y no discursos. Añadió que también se necesita voluntad para investigar y procesar los narcopolíticos de Morena. Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, defendió la posición del gobierno.
Bueno, y antes de escuchar el trabajo que esta mañana nos presenta Ricardo Camarena, le recordamos que la oposición en el Senado no ha querido llevar el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, a la discusión de la comisión permanente. Esto aseguró el presidente de la mesa directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Así es de que el legislador afirmó que la bancada oficialista estaba lista para discutir el caso desde el primer día en el que se dio a conocer que Bermúdez está prófugo por su presunto involucramiento con la conformación de la barredora. Así las cosas, pues es lo que acusa en estos momentos Gerardo Fernández Noroña.
Y vamos ahora sí al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Escuchen lo que me dice.
Transcurren las semanas y al día de hoy hay más dudas que respuestas. El escalofriante hallazgo invadió las primeras planas de los periódicos y obligó a dirigir la mirada a Ciudad Juárez, Chihuahua. La localización de cientos de cadáveres en descomposición encendió las luces de alerta y destapó una cadena de omisiones, irregularidades y negligencias. Transcurren las semanas y prevalecen las dudas sobre el crematorio Plenitud. Fue a finales de junio cuando vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa denunciaron a las autoridades olores fétidos. Al atender el reporte, elementos policíacos encontraron cientos de cuerpos apilados en las instalaciones de un crematorio. Ariana Estupiñán así reaccionaba tras conocer el caso. Es un testimonio compartido a Telediario.
Siento como si mi mamá, en caso mío, como si mi mamá hubiera sido un trapo viejo y fueron a arrumbarlo ahí. Y eso es lo que yo siento. Al darme cuenta de todo esto.
En un principio se contabilizaron 60 cadáveres. Sin embargo, conforme avanzaban las inspecciones, la cifra llegó a 386. Hombres, mujeres, menores de edad y hasta dos neonatos. Cientos de cadáveres acumulados a lo largo de 3 años. 3 años en los que el horno crematorio jamás funcionó. Los cuerpos se fueron acumulando hasta que la situación resultó insostenible. Esto declaraba el fiscal de Chihuahua, César Jauregui Moreno.
Vamos a resolver este asunto de la mejor manera posible. Yo tengo la instrucción de la gobernadora de dar absoluta claridad en torno a todo este asunto y de lidiar las responsabilidades que haya que lidiar.
Pasaron 3 años sin que nadie se percatara de la situación. Las funerarias que subcontrataban este crematorio entregaban a los familiares de los difuntos cenizas falsas. No eran los restos de sus seres queridos. Así lo reconocía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Se sabe que a veces se entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales. La Fiscalía ha estado informando continuamente, la Fiscalía de Chihuahua.
El caso evidencia una delicada cadena de omisiones. Por ejemplo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reconoció que la última inspección que realizó a este crematorio fue en marzo del 2022. 3 años sin regresar al sitio, 3 años sin supervisar en qué condiciones operaba el negocio. Los deudos no saben si las cenizas que tienen corresponden a su familiar. Es el testimonio de Claudia Martínez, compartido a Milenio.
Estamos frustrados, tenemos mucho coraje, hay muchos sentimientos encontrados, estamos prácticamente volviendo a revivir nuestro duelo y lo único que quiero es que me entreguen o el cuerpo de mi papá o las cenizas de mi papá.
El tema llegó a oídos de la Organización de las Naciones Unidas, que emitió un llamado a realizar una investigación seria, transparente e imparcial para garantizar la dignidad y el derecho a la verdad de los familiares que resultaron afectados. Además, se conformó el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que exige, entre otras cosas, acelerar la identificación de los cadáveres y sancionar a los responsables.
Transparencia de COESPRIS. 2. Trato digno y humano a las familias. 3. Difusión de los avances de las investigaciones.
Las autoridades ya trabajan en la identificación de cadáveres. Al cierre de julio, se había logrado conocer la identidad de 27 cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares. Reconocen que el proceso de identificación podría implicar varios meses más. Esto compartía a N+ Pedro Ruiz, familiar del primer cadáver identificado del crematorio Plenitud. Así se sentía.
Frustración, coraje y más que nada mucho rencor y odio, porque confiamos en ellos. Pusimos toda la confianza en ellos y nos hicieron un fraude muy grande ante Dios y ante toda la población.
En tanto, actualmente hay dos personas vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario del crematorio y de uno de sus trabajadores, acusados de inhumación clandestina, exhumación ilegal, violación a la dignidad de cadáveres y posible fraude. La Fiscalía de Chihuahua busca una condena de hasta 17 años de prisión. Hoy, el crematorio Plenitud es otro referente de las irregularidades, omisiones y negligencia institucional presente en distintas formas, en distintos ámbitos en nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues gracias al trabajo especial que nos presenta Ricardo Camarena, ya el próximo lunes tendremos un nuevo episodio. Bueno, los estudiantes están todavía de vacaciones, pero viene el periodo escolar en el que aumentan las colegiaturas. Y en el ciclo escolar 2024-2025, que concluyó el pasado 16 de julio, el costo de las colegiaturas en planteles privados, en uniformes, material escolar y el transporte, registró en promedio un aumento de 4.4% de acuerdo a las estadísticas que revela el INEGI. La institución reporta que preescolar fue el nivel educativo que alcanzó una mayor alza en la colegiatura de 6.2%, seguido por primaria y secundaria de 5.8%. En tanto, el incremento en bachillerato y universidad fue de 3.3% y de 3.7% respectivamente. Por su parte, el aumento en los precios de los uniformes, el material educativo, así como el transporte escolar fue de 1.8%, 4% y 4.9%. Para Eric Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el incremento de los precios de bienes y servicios educativos tiene un impacto pernicioso contra los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en este país. Asimismo, asegura que se añade presión a los padres de familia y a los tutores para conseguir los recursos necesarios para cubrir estos gastos, dificultando el ya de por sí adverso escenario para el acceso a la educación en México. Prepárese para el siguiente ciclo escolar, pero estos datos del INEGI, bueno, confirman que al menos este ciclo que termina tuvo incrementos importantes, empezando por el preescolar.
Sí, qué bueno que todavía no me toca.
Ya casi. Bueno, tenemos participación del auditorio. Antes de hacer una pausa, Peregrina Carmona dice: deben hacer las cosas correctas, que pongan contenedores en las esquinas, así la gente lleva la basura ahí en lugar de que la deje en la calle. Es la justificación de Peregrina Carmona. Pues yo cuando paso y veo algunos conjuntos habitacionales donde hay botes, por ejemplo, de la basura, están llenísimos.
Sí.
Yo creo que resultaría contraproducente.
Sí, definitivamente. Mira tu comentario en tema de basura. Dice: los puntos limpios en la central vieja están perdidos entre basura, ropa, muebles, madera, etcétera. Y es que sí, es un punto complicado. Hay muchos indigentes, muchas personas en situación de calle que luego arrastran en carritos lo que te imagines de reciclaje, y lo que no, ahí lo dejan tirado.
David Aparicio Ávila: los ciudadanos tienen mala educación, esto es cierto, pero los recolectores en punto limpio revuelven toda la basura, eso está mal. Lo recolecta una empresa, ¿no?
Están divididos.
Pero además son contenedores cerrados.
Son contenedores cerrados y está dividido. Unos los recolecta, no tengo el número exacto, pero una parte lo recolecta Zulo y la otra sí lo hace el ayuntamiento.
Se comunica también María Flores para decir que desde ayer no tienen agua en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Rita Pérez de Moreno y el expenal Guadalajara. El CIAPA no hay, en el CIAPA no hay quien atienda a la población. Tache, porque se ha perdido esta costumbre de atender a la población cuando se requería, simplemente cada día más distante como autoridad.
Y todavía cuando anuncian cierres tienen, pues, el, no sé si llamarlo cinismo, ¿no? De decir, si necesita una pipa, llámenos al Ciapatel, pues a ver cuándo contestan, ¿no? Nos advierten que está por la clínica 180 desde las 3 de la mañana lloviendo, llovió fuerte, y dice que sigue lloviendo el chipi chipi para que tomen sus precauciones. Gracias a nuestro radioescucha que nos está actualizando. Hay algunos puntos que, si te parece, después del corte actualizamos. Algunos cierres viales en Zapopan por el tema de lluvia e inundaciones, para que maneje con cuidado. Si nos va escuchando en su automóvil, maneje con mucha precaución. El suelo está mojado, dejó de llover algunos días antes de esta tormenta, así es que pues eso hace que se combine el aceite y el agua, o si estén ahí ofreciendo un piso resbaloso, para que lo haga con mucha precaución.
Antonio se comunica para solicitar donadores de sangre O positivo para Antonio Martínez Enciso, que será operado en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, el viejo hospital o el antiguo hospital, como se le conoce. Nos deja el número telefónico 3324-2340-52. 3324-2340-52. Araceli Gutiérrez, periférico sur de carretera Chapala, a 8 de julio, está colapsada. Dice que al gobernador debería darle vergüenza convocar a un evento mundial con estos atorones. Y Monraz, dice Araceli Gutiérrez, solo cobrando. Rubén Villabuena, la efeméride. Yo estaba en la preparatoria cuando el concierto de Bangladesh. Yo andaba de melena y todo. Es bonito recordarlo gracias al trabajo que nos hace Mercedes Altamirano. Y pregunta a Jesús Hernández si por las lluvias hay paso en 8 de julio y Washington.
Sí, sí hay.
Sí, hay sí, paso.
Guadalajara no tiene mayor afectación. Las principales afectaciones son en Zapopan. Estaba cerrado el paso del nivel de Periférico y López Mateos. En estos momentos me confirman, ya quedó reabierto. Lo que sí es que ahí en Pate y Altamira, en la zona de la Unidad Deportiva El Polvorín, hay arrastre de lodo, para que lo tenga con cuidado. Está cerrado hasta este cruce. Es un cruce importante en el sentido que va de Américas hacia Acueducto. Está cerrado mientras bomberos hacen el saneamiento, para que lo tenga en consideración y tome rutas alternas.
Bien, permítanos hacer una pausa. Regresamos con información local. Bueno, el gobierno de Zapopan aprobó en la sesión ordinaria de Cabildo del día de ayer un fondo de 10 millones de pesos para apoyar a los damnificados por las lluvias del 15 de julio, tanto en Lomas de Tabachines como en La Martinica. Tenemos los detalles de la información en la línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, muy buenos días.
Gracias, Gris, muy buenos días. Efectivamente, pasó prácticamente una quincena después de esta enorme tormenta, justo como la que nos acaba de sorprender por la madrugada. Pero hay que recordar que ese fatídico 15 de julio, bueno, pues acabó con el patrimonio de 144 fincas, todas ellas o prácticamente todas ellas eran casas habitación, había algunos negocios también afectados. El presidente municipal Juan José Frangé, en el primer día que se paró al día siguiente de la revisión de los daños, los primeros apoyos físicos de los bomberos, de protección civil que estaban ahí, también la policía, bueno, pues fue para tratar de levantar lo primero, tratar de despejar una calle y entonces que llegara la maquinaria para hacer lo suyo allí en La Martinica y en Lomas de Tabachines. Bueno, pues a 15 días después se cristaliza esta promesa que hizo también Juan José Frangé en ese primer día, que era una bolsa de 10 millones de pesos para el apoyo inmediato de los afectados. Hay que recordar que ellos hicieron el trámite para determinar emergencia en aquella zona, pero no dependía de ellos. Ese fue el argumento que utilizó Juan José Frangé. Como no está en nuestras manos, sino en el gobierno del estado, y los procesos son largos, aquí hay que apoyar a la gente. Es por eso que señaló que se iba a dar esta bolsa de 10 millones de pesos. El día de ayer, en sesión ordinaria, que comenzó como a las 2 de la tarde, 2 y media era cuando comenzó la sesión, bueno, pues se dio esta noticia. Juan José Frangé ya y los regidores aprobaron los apoyos. Vamos a escuchar al alcalde como lo detalla.
La Martinica, los 10 millones que ya hoy ya queda por fin, y ya tenemos aventajado pues todo el proceso administrativo. Va a ser mucho más rápido que periodistas. Ya hoy la tesorería me informó en la mañana que ya tiene listo para darle salida y empezar a más tardar viernes, lunes a más tardar, para ya empezar a repartir todos los apoyos.
Pues entonces se destraba o se libera esta bolsa de 10 millones ayer en sesión ordinaria. Tendrá que pasar este fin de semana para el tema de la planeación, o al menos así es como lo plantea el presidente municipal Juan José Frangé. Hay que recordar que fue un total de 400 personas, poco más, las afectadas, a las que en algún momento se dijo cambió su vida para siempre. Muchos de ellos, hay que decirlo, al final fueron 19 fincas, 19 fincas con daño estructural, en las que no pudieron regresar los habitantes. Tendrían que tomar una decisión si vuelven a esta zona de riesgo para tratar de rehabilitar su patrimonio o qué iban a hacer. También, por otro lado, Juan José Frangé detalló que los apoyos van a ir de hasta 40 mil pesos, hasta 40 mil pesos por cada una de las fincas afectadas por el tema de los daños. A esto se le va a sumar el menaje. Entiendo, o al menos así fue como lo dijo, que una cosa, Gris Auditorio, es el apoyo económico de 45 mil pesos para la reparación de los daños en las viviendas o en las fincas, y por otro lado el DIF tiene contemplado dar menaje, que son las cosas básicas, colchones, cobijas, algo de ropa para todas estas personas que lo perdieron absolutamente todo. Entonces, a partir de la próxima semana, hoy es viernes, a partir del lunes, martes, dice el presidente municipal, pues veríamos la llegada de este dinero ya a las manos de los ciudadanos afectados de la Martinica y Lomas de Tabachín. Es el reporte.
Gracias, Gus, que tengas excelente viernes.
Gracias, Edgar, buenos y lluviosos días.
Bueno, pues, menaje, refrigerador, estufa,
vasos, horno, sí,
todo eso que tenían y que fue prácticamente destruido por la lluvia.
Sí, lamentable lo que se vivió ahí en la Martinica. Y bueno, déjeme platicarle algo de lo más relevante en materia de seguridad o inseguridad, como usted prefiera llamarle. Y voy a iniciar con este caso del niño de 8 años que fue asesinado en Tlajomulco, allá en el fraccionamiento Villa Fontana Agua, porque ayer autoridades del Gabinete de Seguridad de Jalisco revelaron que fue detenido un presunto responsable por este homicidio del pequeño. Se trata de un sujeto que fue localizado gracias a una coordinación entre las fiscalías de Jalisco y de Colima. En el estado vecino es donde fue capturado y ya se están haciendo las investigaciones. Está señalado como presunto participante en ese ataque, que recordar que el menor se encontraba de visita en esta vivienda de Villa Fontana Agua cuando dos sujetos a bordo de un mototaxi llegaron y abrieron fuego en contra de la fachada de esta vivienda donde se encontraba el menor viendo la tele. Él fue alcanzado por las balas y fue declarado muerto en el lugar. ¿Qué es lo que se sabe como móvil del ataque? Bueno, pues la vicefiscal en persona desaparecida, Blanca Trujillo, que estuvo ayer en la conferencia de prensa allí en Palacio de Gobierno, señaló que una de las principales hipótesis o líneas de investigación es que este ataque a balazos en contra de la vivienda y posteriormente del menor tienen que ver presuntamente con una deuda de dinero. Al parecer estos sujetos fueron contratados para amedrentar y amagar a los ocupantes de esta vivienda para que pagaran esa deuda y terminó en esta tragedia. Pero también tragedia se vivió durante la noche de ayer en Tlaquepaque. En tres hechos distintos, varias personas fueron atacadas a tiros. Le voy a platicar primero el caso de un hombre de aproximadamente 32 años que fue atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta en calles de la colonia Buenos Aires, ahí muy pegado a las faldas del Cerro del Cuatro. Este joven recibió un impacto de bala en el abdomen, pese a que los sicarios le dispararon en por lo menos 5 ocasiones. 5 casquillos fueron localizados de un arma calibre 9 milímetros. Este hombre quedó tirado sobre la ruga, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo iban a trasladar rápido hasta el puesto de socorros Parque Morelos. Sin embargo, ya pues allí en la avenida 8 de Julio entró en shock y de inmediato, habrá que reconocer la labor tan importante que hacen los doctores de SAMU Jalisco, a bordo de una ambulancia de terapia intensiva, los interceptan, logran sacarlo de shock, lo intuban, lo estabilizan, Lamentablemente, ya cuando llega al puesto de socorros, una hora después fue declarado muerto. Se habla únicamente de un ataque directo. También en San Pedro Tlaquepaque, pero en la colonia de Los Puestos, a borde de la carretera libre de Zapotlanejo, fue encontrado un hombre de aproximadamente 30 años con un impacto de bala en la pierna. Estaba agarrado de un cancel pidiendo ayuda y se sabe que caminó herido por algunas cuadras hasta llegar a esta importante vía para pedir auxilio. Fue reportado en estado regular de salud. No quiso decir qué pasó, no quiso decir qué características hay de sus atacantes. Policías y algunos vecinos presumen que pudo haber estado delinquiendo en la zona y algún afectado le disparó, y fue entonces por eso que no quiso dar absolutamente nada de información. Fue llevado hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde pues sigue recibiendo atención médica. Esto es solo una parte de lo más importante en materia de seguridad. Hay más que en breve le contaré.
Bien, pues gracias, Edgar. Tenemos más participación del auditorio, pero también poco tiempo. Nos tenemos que ir al noticiero de las 7 de la mañana. Después del resumen, regresamos también con el tema de Eli Castro. El órgano interno de control del CIAPA dio a conocer los resultados de la investigación que se hizo sobre la contratación de Eli Castro. Bueno, resultados que destaca el día de hoy NTR Guadalajara y que refieren que los responsables, pues prácticamente de esta contratación, son el director del CIAPA y otros dos funcionarios más, además de la propia Eli Castro, porque pues falseó los documentos o entregó información errónea sobre su preparación para el cargo. O su preparación profesional. Fíjate, vivimos en un mundo al revés, porque, por ejemplo, para ser académico de una universidad, tienes que tener ya al menos maestría, ¿no?
Claro.
Y en muchos casos los sueldos no son tan buenos. Ella nada más acreditó tener secundaria terminada y ganaba 73 mil pesos mensuales.
Fíjate nada más. ¿Ante la tolerancia de quién?
El mundo al revés, sin duda alguna. El mundo al revés,
sí, por supuesto.
Un caso de corrupción.
Sí, ojalá que de verdad la Fiscalía Anticorrupción pueda poner cartas en el asunto, ¿no?
Se le va a turnar ya esta investigación. Por lo pronto, después del noticiero, compartimos la nota de Sonia Serrano.
Por supuesto.